violentando sus derechos al debido proceso. El ingeniero Tomás Dariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos al próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Aquí medio noble el tema, sin duda este tema musical, pero inicialmente tú sabes que comienza de esta manera enervante. Este es uno de los grandes temas de cine y que tú conoces perfectamente bien, y que es un tema que tiene que ver con cine, sí, cine horror, ¿por qué no? Cine horror. Este es el tema de la película Jaws. Jaws en inglés significa mandíbulas. Sin embargo, así, si te digo esto, tú no vas a poder sintonizar con el tema de hoy. Jaws es el nombre original tanto de la novela como de la película homónima, que en Cuba se conoció como Tiburón Sangriento, señores. Este es el tema que tenemos hoy en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. ¿Por qué, señores? Por varias razones. Una, porque la película acaba de cumplir, señores, 45 años estrenada, esta película que fue tan popular que se puso en Cuba. La película se estrenó en Estados Unidos el día 20 de junio del año 1975, y hoy yo voy a dedicar el programa La Barbacoa de Pepe a esta película que trae tan buenos recuerdos, a pesar de que es una película de alguna manera truculenta, pero es una magnífica película. Y la traigo a bordo ahora, ¿por qué razón? Una, por el aniversario de la película. Señores, 45 años hace ya, estrenada en el año 75. En Cuba se puso, seguramente ustedes recuerdan, creo que fue sobre febrero o marzo, por ahí aproximadamente, del año 1977. Si taquillera fue en Estados Unidos, esta película que tenía un presupuesto inicialmente de 9 millones, es el presupuesto que tenía, ha terminado recaudando 470.7 millones de dólares. Y si taquillera fue aquí en Estados Unidos, taquillera fue en el mundo entero, y taquillera fue en Cuba y lo fue en La Habana. Yo me recuerdo que cuando se estrenó la película, que vino el circuito de estreno, que era el Cine Ambassador, el Pairet, el Alameda, seguramente tú recuerdas esto perfectamente bien. Yo tenía en esa época, que te cuento, tendría... Ese fue el año que yo cumplí, yo tenía 19 años, fue el año que yo cumplí 20 años, y yo recuerdo que yo traté mi primer encuentro, traté de ver la película la primera vez, el primer día, y que va, no pude, la cola era muy grande, y tuve que finalmente ir como al otro día hasta que finalmente la vi en el Cine Ambassador, la vi arriba, el Cine Ambassador tenía, que hoy día es una ruina, tenía, a mí me gustaba arriba, porque arriba se veía mejor, a pesar de que arriba tenía las butacas de madera y debajo tenía butacas acolchonadas. Era un buen cine, un cine moderno, un cine bonito. Y yo recuerdo este detalle, que estando sentado encima, arriba, en la platea, arriba, en la planta, tenía dos pisos solamente, arriba ahí, en estas butacas de madera, ahí pasó con esa película lo que me pasó con otra película, dos veces pasó nada más. La otra película creo que se llamaba Un Grito, no era Terror Ciego, creo que se llamaba Un Grito en la Oscuridad, no me acuerdo. Aquella película de la cieguita, que fue una película americana, dispense que no recuerdo el título ahora, buena película, y que este hombre que criminal que la persigue, que la quiere matar, y hay un momento en que este señor la agrede en la oscuridad, y es uno de los momentos más intensos de la película, y en ese momento el instinto de todos los espectadores, cuando eso pasa, que tú te sientes que eso te ha pasado a ti, todo el mundo, el instinto que todo el mundo se echa hacia atrás. Yo recuerdo que toda la fila mía de los asientos crujió, porque todo el instinto mío, yo también, todo el mundo se echa hacia atrás. Bueno, yo recuerdo ese detalle en el cine Ambassador. Ahí, esa película la vi primero, antes, esa película se puso en Cuba como en el año 73, por ahí, yo estaba como en décimo grado, y después, la otra vez que pasa exactamente igual, es cuando veo ahí Tiburón Sangriento, la escena aquella en la cual Brody, que es el capitán de la policía, está en el barquito este que se llama Orca, están tratando de pescar al tiburón y deshacerse de él, él está tirando desperdicios de pescado con sangre, y de pronto por la borda, y de pronto el tiburón saca la cabeza del agua. Y ahí recuerdo que el instinto de todo el mundo se echó hacia atrás, y yo recuerdo ese momento en el cual mi fila entera crujió, y porque yo también me eché atrás, porque pensé que el tiburón me iba a comer a mí. Hoy, señores, te voy a hablar de la película Jaws, por el hecho de que, como te acabo de comentar, la película acaba de cumplir 45 años de estreno. La película es muy apreciada en Cuba, una película muy popular, después se puso en televisión, yo la he visto mil veces, es una de mis películas preferidas, y es una película que desde el primer día que la vi, pensé que era un muchachón, ya yo me encontraba en San Alejandro, ya yo tenía entonces, en esa época, tenía instrucción seria de análisis de cine, y me di cuenta que en esa época, cuando uno es un jovencito y es un niño, uno le gusta estas películas a las que uno sale del cine diciendo, oye, ¿viste esa película que están echando de Cine Avenida? Oye, esa película está volada. Uno hablaba de esa manera, la película que estaba tremenda, que es una película de emociones y todo eso, pero para esa época, que ya yo tenía otra edad, que ya yo era un joven, y aparte de eso, en una academia de arte y con instrucción de análisis y aprecio de cine, ya yo comienzo a separarme de lo que es película barata, que la disfruto, que la veo todavía, pero entiendo que es un producto de menor categoría, y aunque Jaws inicialmente cae en esa categoría, ya para entonces, en ese año, me doy cuenta, habiendo conocido, yo conocía la película porque como yo estaba todo el tiempo, como suelo decir, viviendo por control remoto en Estados Unidos, yo sabía que la película existía y estaba cruzando los dedos. En esa época en Cuba no se conseguía video, todavía ni nada, no había video, no había VHS, ni había beta, nada de eso. Pero yo cruzando los dedos, mi única alternativa era que Cuba pudiese poner la película. Hubo montones de películas en Cuba, este corte que no se pusieron. En Cuba nunca se puso Terremoto, se puso King Kong y se puso esta, la del Infierno a la Torre, pero otras películas de este corte que no se pusieron, que uno las quería ver porque eran películas muy tecnológicas. Y ya yo sabía que esta película, yo la había enterado, yo sabía la existencia de la película, ya había visto varias revistas que había conseguido de fuera, ya yo leí inglés en esa época, y otras revistas en español, y particularmente me cayó en la mano una revista brasileña que se llamaba Manchete, me cayó en la mano, y la revista estaba en portugués, pero con portugués es fácil de leer para que lea español. Yo recuerdo que fue la primera vez, en esa revista venía un reportaje completo del tiburón mecánico, y yo vi aquello, me pareció que era una maravilla, vi que eran tres tiburones, o sea, eran dos cabezas y un medio tiburón, todo eso. Yo estaba fascinado, las cosas de Estados Unidos, qué maravilla. Señores, ahora no, ya ha pasado mucho tiempo, estamos en el año 2020, pero en esa época en que Cuba estaba metida en total ostracismo bajo, con lo que suelo decir yo, la cortina de Caña Brava, y yo que era un proamericano a morirme, yo era un penetrado ideológico, yo era un diversionista ideológico, todo eso era yo. Y yo apreciaba a Estados Unidos, ahí estaban la gente que eran mis compañeros de clase, que eran de los JC, que entonces lo despreciaban, yo no, yo estaba viviendo aquí, por tanto yo estaba fascinado con el desarrollo tecnológico de Estados Unidos, estaba fascinado con el hecho que las fotografías que vi, el tiburón parecía de verdad, ya esto no es el King Kong del año 33, el muñequito, que la película King Kong del 33 es una magnífica película, cinematográficamente hablando, pero el muñequito es mucho más limitado, por supuesto, aunque en aquel momento el muñequito metió miedo. Ya aquí estamos hablando que no, que estamos hablando que se trata de un cine americano ya muy desarrollado, que tiene un desarrollo tecnológico tan grande que incluso sin llegar como es ahora a través de computadoras, porque si Jaws la hacen ahora, no habría habido necesidad ninguna de hacer un tiburón mecánico, ninguna. Todo se hace con computadora y se hace de una manera súper real, súper real, súper real, que parece de verdad. Pero en esa época hubo necesidad de hacer el tiburón mecánicamente y el tiburón parecía de verdad. O sea, el hecho de los polímeros que utilizaron para hacer el recubrimiento del tiburón por fuera, el momento en que lo pinchan, que brota la sangre, todo eso, era tecnológicamente muy avanzado, yo estaba fascinado con aquello. Ahora que digo esto, cuando yo veo la película, yo me doy cuenta que la película trasciende el marco este elemental de la película de terror, y que esta es una película con valores, lo tenía. Sin embargo, yo que era un chiquillo, y yo sé que esto le va a molestar posiblemente a él, si me está escuchando, dicen que está en Estados Unidos viviendo, le va a molestar a la familia, pero yo tengo que decirlo porque, como siempre digo a cada rato, como comenté el otro día, cuando esta señora que yo respetaba tanto, María Álvarez Ríos, esta señora que era una pedagoga y que tenía aquel grupo de música y todo aquello, que hizo tantas cosas interesantes con los niños, agarró aquel librito que lo publicó en Cuba, que se llamaba Cantemos Todos, que lo mencioné el otro día, y todas las referencias estas, cuando hice el programa La Serrín, que fue justamente ayer, y todas las referencias a Dios las fue quitando, y la cancioncita, esta rimita, que dice Serrín a Serrán, los maderos de San Juan, le puso Serrín a Serrán, los maderos de Don Juan. Entonces yo lo siento mucho que yo a través de este programa, y lo hago aquí en Miami, y lo hago acá, porque además me machacaron muchísimo, me persiguieron, me estigmatizaron, me colgaron ese carterito de penetrado ideológico, todo eso, para que yo tenga ahora que extenderles un manto de comprensión, de perdón, y no recordarles y meterle en sus oídos las barbaridades que hicieron. Y digo esto porque seguramente, si me está escuchando aquí en Miami, por el canal 153, o si se encuentra en Cuba, él y su familia, me refiero a Enrique Colina, que era un magnífico crítico de cine, sí lo era, y por otro lado, me caí muy bien porque un gran comunicador, un hombre simpático que comunicaba muy bien, y además llegó a hacer cosas interesantes en cine. Yo soy una persona imparcial, como estás escuchando, yo reconozco los valores, yo no me ciego, y entonces como hace gente que descaracteriza todo, que es lo que hace el comunismo. Cuando algo está mal, lo descaracteriza. Yo no soy así, por tanto, te das cuenta que yo comunista no soy, ni por asomo, pero a la misma vez, tengo que decir esto, que a él le va a caer mal, y le va a caer mal a su familia y a sus hijos. Enrique Colina se tiró la plancha encima cuando salió en 24 por segundo, que era un programa que yo seguía, que a mí me gustaba muchísimo, y salió con una cámara, y a Cuba tenía cámaras en ese momento, que sería la televisión, y se fue a entrevistar pescadores en el afán de demeritar la película, sin darse cuenta que estaba demeritando, diciendo que la película era un paquete. Salieron los pescadores diciendo que eso que hacía el tiburón no puede sacar la cabeza del agua, todo eso, y lo que estaba era mickeyizando, o sea, convirtiendo la película en Mickey Mouse, como descaracterizando la película, sin darse cuenta que estaba descaracterizando él como crítico de cine a una película que trascendía a la simple película, el thriller, lo trasciende. Lo es, pero lo trasciende. Es una película buena, y sobre todo, estaba descaracterizando que para entonces yo no sabía quién era, pero cuando yo voy a ver la película y veo a aquel hombre que decía Steven Spielberg como director, y no se me olvida nunca que decía productor Brown and Sanok, a mí no se me olvida nunca, y este par de productores ya murieron, este par de productores, dos grandes productores de Estados Unidos, y cuando yo veo aquel nombre, Steven Spielberg, del cual yo nunca había escuchado hablar en mi vida, me doy cuenta que aquel director era de verdad, y Enrique Colina, aquel día, uno de los grandes directores de cine, que además, un hombre que es incluso hasta de medio de izquierda y que ha visitado Cuba, seguramente yo no dudo que cuando Spielberg visitó Cuba, allá salió corriendo y salió a estrecharle la mano a Steven Spielberg para decirle, oye, tú hablaste mal de la película, oíste, Colina, hablaste mal de la película, dijiste la película era Mickey Mouse, pues eso, qué bueno, para meter la cabeza por la puerta, cuando estaban a decirle, oye, dijiste esto, y salir corriendo como ese chiquito malcriado, y dice, maestra, eso es mentira, y se va. Entonces yo estas cosas las tengo que hacer porque aquí cada uno de ellos tiene que acabar de asumir lo que tiene que asumir y tienen que pararse frente a las cámaras de televisión y pedir perdón por tantas cosas. Así que por eso yo hago este tipo de cosas, y si le cayó mal, que le cayó mal y que se lo diga a la familia, pero Pepe Forte lo está diciendo a la barbacoa Pepe porque fue verdad, y ese es el problema, que les cae muy mal que yo sea el burro Benjamín al que no se le olvida nada. Ok, dejando esa descarga en este momento que es necesaria y que a mí me satisface muchísimo y que disfruto muchísimo hacer, vengamos ahora a la película. La película, como te cuento, ya yo sabía que la película existía y estaba desesperado por verla, y tuve la suerte que esperé 2 años. Yo me enteré de la película no en el 75, yo me enteré de la película el otro año, en el 76, por revistas que me van cayendo en la mano, y sobre todo por esta revista que se llamaba Manchete, en la cual veo todo el reportaje que estaba en portugués El Tiburón. Yo estaba fascinado con la película. Sabía que existía la novela de Peter Benchley. Ahora bien, aquí es donde voy ahora, para justamente subrayar la grandeza de la película en su 45 aniversario. Me cae en la mano, en esa época en San Alejandro, como yo leía inglés, y cada vez que a la escuela llevaba a alguien una cosa que estaba en inglés, pues lo llevaba yo, un gran amigo mío que se encuentra aquí ahora, y yo voy a no decir su nombre, yo respeto privacidades, él y yo éramos los traductores para todos los muchachos ahí en el aula. Y cayó un libro, me cayó en la mano un libro que yo lo llevé, que se llama Shark Frenzy, que a mí no se me olvida nunca, o sea, el frenesí del tiburón, escrito por un señor que se llama John Clark, que no es nuestro John Clark de aquí en Miami, que es una personalidad notable aquí, en el mundo académico en Miami. No, este es otro John Clark, un hombre que era condrictiólogo. Condrictiólogo es experto en condrictos, o sea, no era un ictiólogo, o sea, era un biólogo, ictiólogo es experto en peces, y condrictiólogo, el tiburón es un condricto. Me contaron el otro día, o recientemente, que la biología ya ha depuesto esta terminología, no sé si será verdad, pero me dijeron, que ya no utilizan el término condrictio, que no utilizan el término paquidermo, que no utilizan el término plantígrado, todos esos nombres, que si el oso es un plantígrado y el elefante es un paquidermo, que esa terminología, ya la biología, eso lo puso de lado. No sé si sea verdad, pero me lo dijeron. Ok, de verdad es comiquísimo, ¿no? A mí esta palabra de plantígrado, de paquidermo, me parece un insulto. Tú lo que eres un paquidermo, chico. Me parece que es una palabra que es un insulto, pero dejando eso de lado. Este señor, experto en tiburones, y ocurre que este era un libro en inglés, que tenía un libro científico, pero no era un ladrillo académico. Este es un libro más o menos que escrito de una manera bastante simple, bastante potable, para exponer un público general a los tiburones. Recuerdo que decía ahí la cantidad de especies de tiburones que hay en el mundo, venían separados más o menos, venía el tigre, venían casi todos los tiburones, contando el tiburón de dónde sale, y venía un capítulo y yo no lo sabía. Había un capítulo dedicado al famoso Carcharodon carcharias, que es el gran tiburón blanco. Yo no sabía, yo como cubano de la isla, yo sabía que existían los tiburones, pero yo no sabía que existía el gran tiburón blanco. Me entero con ese libro. El tiburón blanco es el tiburón de tiburones, es una bestia, este tiburón súper voraz, de gran talla, que es el protagonista de la novela, que se llama Jaws, y de la película. Y ahí es que yo me doy cuenta que ese tiburón, fíjate, si a mí, ese, no la película, a mí lo que me mata es ese libro. Yo solía en esa época, a mí nunca me gustó mucho el mar ni nada, pero yo nado normalmente. Yo tenía la payasada de chiquitos jóvenes, disparate que hace uno, que yo salía con algunos amigos a hacer ese bárbaro, que era nadar hasta el beril. El beril es el canto del beril donde el agua se pone negra. Yo salía con algunos amigos que iban con una careta y se sumergían. Yo no, yo tenía pánico. Yo se metía la cabeza abajo y veía el tiburón y salían alas. Me convertía en Pepe, en Fifi la Plum. Iba a salir volando. Entonces yo no, pero salía afuera cuando el agua está negra. Yo recuerdo con el 75, con un amiguito mío que era mucho más jovencito que yo, tenía 17 años, era flaquito, flaquito. Y estando en Santa María, yo salí tan afuera, tan afuera, tan afuera, que cuando me vi tan afuera, yo sentí miedo, que dije, yo he nadado tanto hacia acá, esas cosas que cuando las madres después se enteran, Dios mío, los aprietos que pasan, los sustos que pasan las madres por los aprietos que meten los chiquillos a los padres. Yo me di cuenta que yo hacía, porque yo estaba casi exhausto, que como yo, qué tonto fui, ¿no? Cómo iba a regresar atrás nadando. El caso fue que yo logré nadar y regresé, y a mí no se me olvida. Cuando yo llegué a la orilla, yo estaba tan agotado que yo vomité. Vomité nada, pero vomité del esfuerzo que yo hice, pero yo hacía eso. Cuando yo me tropiezo con este libro que se llama Shark Frenzy, nunca más. Nunca más. Y cuando vi la película, y yo me di cuenta entonces en la película, a diferencia de lo que dijo Colina, que la película es real. Cuando veo todo lo que hace, además venían las fotografías, me doy cuenta que el tiburón blanco es otra criatura, el great white shark, el gran tiburón blanco es otra bestia, es otro animal, es otra criatura, y hace todo lo que sale en la película, menos el aspecto fantasioso, que en la película y en la novela el tiburón se empeña en el barco y que ataca el barco, y eso no, esa parte no. Pero todo eso que hace, que el tiburón saca la cabeza del agua, que el tiburón salta. Aquí en Estados Unidos, para que tú lo sepas y lo sabe Mike y Viñoli, que es un magnífico pescador y un gran profesional, aquí todos los años, durante la primavera, el Discovery Channel tiene una serie muy buena, muy exitosa, que se llama Shark Week. O sea, la Semana del Tiburón, que es una semana entera en la cual ponen documentales de tiburones. Todos los años reponen y repiten documentales viejos y documentales nuevos. Y siempre el plato fuerte es el tiburón blanco. Y yo he visto cada cosa ahí, por ejemplo, donde hay focas, donde hay tigre marino, ahí hay tiburón blanco, porque es uno de los animales que de la escala, en el ciclo este ecológico de comida, ese es su presa preferida. Y esta foca es nada. Y cuando la foca esta, la foca ve que el tiburón blanco la viera, trata de escapar y lo que hace es que nada y la foca en su desespero salta del agua. Este tiburón que es grande, este tiburón puede llegar a pesar 3 toneladas, ¿ok? Estamos hablando de una bestia de pesado, ¿ok? Hablando de animales que tienen hasta 8 metros de largo. Esto es una criatura terrible, con unos dientes terribles. Ese animal, con todo lo que pesa, aquí lo hemos visto, ese animal salta del agua, sale fuera del agua, se eleva 1 metro fuera del agua y en el aire atrapa a la foca. O sea, por tanto, todo eso que hizo Colina, de caracterizar la película, así que una película paquetera, Colina, te tiraste la plancha en la cabeza, mi hermano, ¿sabes? Pero bueno, para que lo sepas ahí. De manera que yo veo esto, Colina no había visto ese libro. Si lleva ese libro, no habla las cosas que habló. Entonces, me cabe eso. Yo estaba batallando por conseguir la novela no la conseguí. Sabía que la novela se llamaba Jaws, no que se llamaba Tiburón. A mí me sorprendió que en Cuba se pusiese la película Al Hombre Tiburón Sangriento. Yo pensé que la película se iba a llamar solamente Shark, Tiburón. No, se llama Jaws. En Cuba se puso Al Hombre Tiburón Sangriento. Cuando veo la película, que la película me pareció una maravilla, todo esto me contribuyó que yo nunca más nadé fuera y todo eso. Pero yo finalmente nunca pude dar con el libro. Doy con el libro. ¿Cuándo doy con el libro? Doy con el libro aquí. En Cuba, en el año 81, otra editorial que no fue una editorial que nació en ese momento, no recuerdo cuál era, una editorial que no era Huracán, publicó Tiburón Sangriento de Peter Benchley en español. Yo no sé si lo habrán alterado, si lo habrán adulterado, pero se publicó en español. Yo estaba viviendo en Bayamo en esa época y lo compré. Había una pequeña librería para mis amigos de Bayamo que estaban en la calle General García, casi llegando al parque, de la acera del parque. Ahí había una pequeña librería y allí yo me compré el libro y enseguida yo me bebí el libro enseguida. Ahora, este libro que se llama Shark French, dedicado a los tiburones, en la como el tercero o la cuarta página del libro, ¿qué es lo que viene? Yo sabía que existía la novela. Yo sabía que la novela había escrito Peter Benchley, que por cierto, déjame contarte, Peter Benchley ya murió. Peter Benchley nació, Peter Bradford Benchley, el autor de Jaws. Nació el 8 de mayo del año 1940 y murió. Ya murió el 11 de febrero del año 2006. Murió con 65 años, pudo haber vivido más. Y Peter Benchley, que escribió la novela, en este libro que se llama Shark Frenzy, okay, me encuentro como la primera gran fotografía, página, esto es un libro chiquito, tipo bolsilibro. En la primera página de fotografía, venía una página en blanco y negro, el libro en blanco y negro, una foto en blanco y negro a la página completa, de Peter Benchley, con alguien más que no sé quién sería, no tenía crédito, metió una jaula, porque el tiburón blanco no se juega, el resto de los tiburones, los cineastas y todos salen fuera del agua, ya había algún documental aquí que se ha visto eso, pero el tiburón blanco, no, con el tiburón blanco no se juega, entonces es a base de jaula, es una jaula, como sale en la película, se ve una jaula bajo el agua, una foto impresionante, en que se ve un tiburón blanco enorme con la boca abierta, intentando como atacar la jaula, y dentro de la jaula, con acualón, o sea, con tanque, con pata de rana y con todo, y con el snorkel y con todo ahí, con el panguán, no sé, con acualón y con todo, hay una persona y está Peter Benchley metido en el agua. Entonces, cuando tú ves eso, Colina, hello, atención, Peter Benchley no es un idiota, Peter Benchley estaba estudiando tiburones y estaba mirando lo que tiene que hacer, y por tanto, la novela lo que hace es que refleja, claro, está la fantasía, eso no vamos a negarlo, pero la conducta del tiburón blanco que es escrita en la novela y por tanto transferida a la película, existe. Entonces es que me doy cuenta, es cuando yo empiezo a valorar, antes de ver la película, que la novela tiene que ser de verdad, y a mí la novela nunca pude leerla en ese momento, sino después, y que la película tenga que ser cierta. Ok, bueno, habiendo hecho esta introducción, vamos ahora a la, ya vamos a parar ahora aquí, en esta introducción, como siempre hago, ahora en la próxima media hora, te voy a dar los detalles de la película, cómo se hizo la película, detalles interesantes en cuanto a cuando Spielberg le cae a la película a mano para dirigirla, todo eso, ahora en la próxima media hora, porque la película está cumpliendo, señores, 45 años. Estamos escuchando otra vez el tema de John Williams, que es este tema enervante de Tiburón. Regreso contigo en apenas segundos.
Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiburón de John Williams, qué magnífica pieza, una pieza, fíjate tú, aquí vamos a empezar ya en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, con Tomé y Sergio Castro Forte, a celebrar los 45 años de Tiburón, o sea, de Jaws, Tiburón Sangriento, y hacer una serie de paralelos. Fíjate, como este tema de John Williams, que ha sido por excelencia durante muchísimo tiempo el compositor que ha trabajado para que le ha puesto música a la mayoría de las películas de Steven Spielberg, como la película per se, Jaws, o sea, Tiburón Sangriento, tiene puntos de contacto en la narrativa con las cosas de Hitchcock, lo tiene, en la manera de la narrativa, y la música también, y aquí, si te pones a ver, tratando de ejercer crítica cinematográfica aquí, el paralelo sería con Psycho, con Psicosis. El tema este se aparece un poco, que este tema básicamente lo que tiene son estas cuerdas en la cual tiene un protagonismo tremendo el cello, y estos instrumentos de viento que son oscuros, sobre todo clarinete está ahí, y hay otros instrumentos, y trompas, básicamente, son trompas lo que hay ahí, y esta mezcla es lo que hace, y es el tan, 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 tan. Eso está pegado a lo que es toda la sonoridad, tanto el tema como el tratamiento de la banda sonora a nivel de efectos especiales de Psycho. O sea, Spielberg es un que tenía además, ¿qué edad tenía Spielberg en el año 75 cuando hace la película? Tenía 26 años, señores. Spielberg es un genio, tú sabes, un genio, y dirige la película. Ahora bien, esta película es basada en la novela de Peter Benchley. Spielberg no es el padre de la película, voy a contarte. La novela la escribe Peter Benchley, escribe su novela, y antes que la novela se publique, se enteran de la novela Richard Sanoff y Peter Brown, que son los dos productores, que son dos productores, ya Sanoff murió en el año 2012. Estos dos tremendos productores que siempre, cada vez que le ponen la mano a algo encima, son dos productores que han trabajado con películas serias. Y los dos se enteran de que Peter Benchley tiene la película y compraron, que eso es una cosa relativamente inusual. Pagaron $175,000, que es un paquetón de dinero, eso habitualmente no pasa, por los derechos de la novela antes que la novela sea publicada. Esto es interesante, porque la novela les pareció muy buena para llevarla al cine. Por supuesto, aquí hay un detalle, aquí comienza la narrativa interesante de lo que te vas a enterar hoy. La película no termina siendo el espejo fiel de la novela, sino que la película tiene su propia narrativa. Y por tanto, yo quiero destacar el hecho que así como la novela es muy buena novela, sí lo es, y además el nivel de seriedad que tiene respecto de la conducta del tiburón blanco, que es una criatura terrible, junto con eso, la novela es como que tiene su propia independencia, tiene su propia naturaleza y tiene su propia identidad. Porque, por ejemplo, Spielberg reconoció en una entrevista que dice que así, que pensando así a la ligera, él cree que Jaws tiene como 27 escenas que no aparecen nunca en la película. Entre ellas, y lo quiero subrayar, la escena final de la película es cuando el tiburón muere. Que en la novela el tiburón muere por agotamiento. O sea, Brody la termina igual, naufraga el barquito Orca y Brody, el barquito se está hundiendo. Brody, que tiene miedo que el tiburón se lo coma, Brody está aferrado a uno de los palos del barco, uno de los trozos del barco ahí, que el barco se va hundiendo y el tiburón le viene encima y él cierra los ojos convencido que el tiburón se lo va a comer. y cierra los ojos y finalmente cuando ya calcula por los segundos que ya va a ser víctima, presa del tiburón, no pasa y no pasa y no pasa. Y cuando abre los ojos, se encuentra con horror que la nariz del tiburón está como a un pie de su cara, y el tiburón, de todo lo que ha pasado en la novela, que es lo que pasa en la película de arponazo y el copón divino, el tiburón está agotado, el tiburón murió y no se lo come. El asunto está que quien, sobre todo, la novela termina teniendo varios, o sea, traen a Peter Benchley para que eso se hace con mucha frecuencia, para que el propio autor de la novela, que va a ser convertida en versión cinematográfica, haga el script, el guión para la novela, porque el director no puede trabajar directamente con la novela. Eso hay que reescribirlo, y por tanto, como el lenguaje literario es uno y el lenguaje cinematográfico es otro, aquí hay que hacer ajustes. Entonces, muchas veces se trae al autor de la novela, al cual se le pagó los derechos para llevarlo a película, que realmente aquí lo explotan muchísimo. Aquí lo que le pagan generalmente al autor de una novela es una porquería de dinero respecto a todo lo que genera una película. Eso es una realidad que lo tengo que confesar. A este le pagaron bastante bien, porque recuerda que, a diferencia de otro momento, hay otras novelas que salen primero publicadas y después entonces el cine le presta atención. Aquí no. Aquí este par de productores ven, se enteran de la existencia de la novela antes de ser publicada y compran la novela antes de que sea publicada. La novela se publica después. Y por tanto, aquí hay otra historia. Entonces traen a Peter Benchley a que escriba el guión, y según él va escribiendo el guión, y le estoy diciendo a Spielberg, esto es lo máximo, lo mejor que yo puedo hacer, Spielberg empieza a no gustarle la manera en que hace la traducción del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico del propio autor de la novela. Aparecieron dos guionistas más que hicieron cosas que pasaron a la novela, hasta que finalmente quien termina haciendo la adaptación final es Carl Gottlieb, que esto es un apellido alemán sin duda, y este señor es el que pone junto el guión de la película, de manera que la esencia básicamente de la película viene el guión de Carl Gottlieb, que es quien crea esta escena final en la cual, a diferencia que el tiburón muere por agotamiento, como todo el mundo recuerda en la película Brody está el barquito hundiéndose y tiene un rifle, y el tiburón en su ataque se ha querido tragar a medio mundo y se traga un tanque de oxígeno que está en el barco y se le queda ahí trabado en la mandíbula. Él trata de tragarse, no puede, y según él viene avanzando hacia, este es el lado peliculero, ¿no? Aunque puede ser real, pero este es el lado peliculero. Según el tiburón viene avanzando hacia Brody comienza a dispararle en el afán, sabiendo, policía como es, de que si le impacta el tanque de oxígeno comprimido que está ahí, va a estallar y va a matar al tiburón, y es lo que finalmente pasa. Acierta, le dispara, va fallando, va disparando, hasta que finalmente le pega con un disparo al tanque y el tiburón estalla en medio de la película. Entonces eso es un final peliculero, y esa es la idea que tenía, bueno, finalmente termina. Eso no aparece en la novela. De manera que en todo este esquema, la película la van trabajando de varias maneras, y hay un momento. Spielberg ya había trabajado con Brannon Sanok, y había una película que ya había hecho con ellos, y Spielberg había hecho esta película que en Cuba se puso en televisión, fue una película de televisión aquí, que se llama Duo, una película en la cual yo me enteré después que la película era de Spielberg, ¿ok? Después. Esta película, como tú recuerdas, que en Cuba se puso en televisión y aquí fue una película de televisión, esta película en la cual este chofer que tiene puntos de contacto con Brody, un chofer común y corriendo, un tipo que maneja muy mal, que tiene un carrito, un primo Valiant, chiquitico ahí, un carrito medianito, y maneja mal, y va de su ciudad por la carretera a otro lado, y se aparece este camión, una rastra, para ponerlo a la cubana, esta rastra, este camión de 18 ruedas, oscuro, prieto, grandísimo, que es un cisterna, que empieza a perseguirlo y lo quiere atropellar, quiere pegarle al camión y lo quiere matar, sin explicación ninguna. Y por eso se llama duelo, porque es este camión persiguiendo a este tipo que está desesperado, que maneja muy mal, y finalmente, como tú recuerdas, el camión en esta persecución termina despeñándose y estallando y todo, explota como el tiburón, de manera que hay puntos de contacto entre la dirección y el esquema de la película Duo, esta película, y Tiburón Sangriento. Lo hay. ¿Qué pasa? Una vez que tratan de buscar a varios directores para la película, Brannon Sanok, y algunos directores fueron declinando hacer la película, Spielberg se entera. Y Spielberg va y habla con este par de productores que ya lo conocían. Por ejemplo, uno de los primeros directores que se aproximaron fue Dick Richards. Y Dick Richards fue el director que hizo la versión cinematográfica de Old Man and the Sea, o sea, El Viejo del Mar, que es la famosa novela. Se lo proponen a John Sturges, y que es el que hace la dirección de esta película del Viejo del Mar, y también se lo proponen a Dick Richards, y a los dos, y los dos finalmente, esto es de Brown and Sanoff, David Brown, dijo ahorita que lo conocía John, David Brown y Richard Sanoff, finalmente declinan, y en este trajín se entera Spielberg de la película, y Spielberg se lee la novela. La novela le pareció muy buena, y entonces por eso se entera que Brown and Sanoff están intentando hacer la película, y dice, yo quiero dirigir la película. Brown and Sanoff después dieron una entrevista que ellos, cuando leyeron la novela, se quedaron fascinados por eso y dijeron, aquí hay una peliculaza. Sin embargo, los dos confesaron una vez que dice que si los dos hubieran leído la novela dos veces, la novela no hubiera existido, porque dice que se dieron cuenta, porque esta es una película que es la primera gran película seria que se filma sobre todo en el mar, en el océano, es esta película. O sea, hay muchas cosas aquí que son antológicas en Jaws. De manera que, por tanto, fue una película que con todo el tiempo que se le dio, los 55 días que se le dio para filmar la película, este presupuesto que se desbordó, tenía un presupuesto inicial que se desbordó, terminó con la película costando 9 millones, la película se fue trabando, fue una película que tuvo muchas dificultades para hacerla, porque hubo que filmarla en el mar. Si no, esta película hubiera sido todo hecho día hoy día en una oficina, en computador, hubiera quedado perfecta. Se dan cuenta que esta película iba a ser difícil, pero ya estaban embarcados, tenían que hacer la película, y hay un punto en que de pronto, cuando ya Spielberg, unos días antes de comenzar a hacer la película, Spielberg dice, caramba, a mí esta película no me conviene. Oye, esto es un detalle interesante, no me conviene, ¿por qué razón? Porque yo hice Duo, la película está del camión, y ahora voy a hacer Tiburón, y van a ser dos películas a través de las cuales yo voy a ser reconocido. ¿Qué va a pasar? Los directores tienen miedo, los directores como los actores, generalmente son, por decirlo de alguna manera, esclavos de las cinematográficas. Y las cinematográficas, cuando se empeñan en ti o se empeñan en un actor, eso es lo que le ha pasado a Jack Nicholson. Jack Nicholson, desde que hizo la película, mira, ¿cómo es? Flew Over the Cuckoo's Nest. Esa película que hizo de loco, y atrás hizo con Stanley Kubrick, hizo The Shining, El Resplandor, ¿te acuerdas? Aparte que de verdad que parece que está medio loco. De ahí para acá, la cinematográfica y los directores lo que quieren es meter a Jack Nicholson como el loquito. Y hay momentos, que eso fue lo que le pasó, pobrecito, a Elvis, que Elvis llegaba un momento que Coroner Park, que era su productor, que le hizo ganar mucho dinero, ya no podía más con el tipo. Dice, este hombre me tiene a mí acribillado. Yo soy un cantante, me he convertido en una figura de cine y todas las películas que me proponen son iguales. En una corro carro, en la otra corro soy boxeador, en la otra corro lancha, y todas las películas es más porquería, ¿sabes? Ya estaba hasta el último pelo, estaba Elvis Presley. Y de pronto, Spielberg se abuela y dice, a mí esta película no me conviene, porque aquí ahora en adelante, a mí lo que van a querer meter por la cabeza, porque yo dirige. Y claro, Spielberg lo dijo, un personaje que tiene una autonomía muy grande, pero en ese momento un muchachón que está empezando, y dijo, aquí lo que me van a meter de ahora en adelante va a ser películas de tiburones y películas de camiones, y yo me voy a quedar sabiendo que él tenía un gran talento. Este es el Spielberg que todavía no ha llegado a Haití. Lo que subraya Spielberg primero es Klaus Encounter of the Third Kind, o sea, Encuentro del Tercer Tipo, y ahí es cuando Spielberg se dispara, y después certificado con qué, con Haití, y después el resto del cine hasta ahora, como los Jurassic Park, además las películas serias que son Schindler's List y todo eso. Pero Spielberg dijo, yo soy un director debutante, yo soy muy joven, aquí me van a dejar colgado el cartelito que soy el director de la película del camión y la película del tiburón. Y Spielberg dijo, no la voy a dirigir, pero ¿qué pasó? Ya había firmado. Y aquí tú sabes, con las cosas de los documentos y las legalidades, dijeron, te vas aquí, lo que te van a meter para hacer un susto, te van a meter una demanda, y esto no puede ser. Entonces Spielberg agarró y mira, termina haciendo esta tremenda peliculona. Ahora bien, lo interesante de esto es que aquí viene entonces el asunto de los actores. Y entre Spielberg y la cinematográfica y Brandon Sanoff deciden, cuando empiezan a manejar los actores, que como siempre pasa, cada vez que ve una película esta empieza todo el mundo a mencionar los nombres que existen. Eso pasa mucho en cine. Vamos a usar aquí a fulano de tal, que es el grande, vamos a aquí a fulana de tal, no sé qué. Y Spielberg decide, esto es una película en que la estrella es el tiburón. Aquí, por tanto, aquí nos hace falta actores que sean buenos, pero que no sean exactamente... Y terminaron con un punto medio. De manera que la primera persona que contratan, para esta película es a Lorraine Gary. Lorraine Gary, que esta mujer está hablando así popularmente, está flaca, americanísima. Pues esta mujer es americana, pero de pies a cabeza. Lorraine Gary, que ese es su nombre completo, de verdad. Nació el 16 de agosto del 37, ya una señora que tiene más de 80 años, vive todavía y no había sido una, es la que hace de Ellen Brody, la esposa de Brody, el jefe de la policía. La traen a bordo de la película, funciona bien ahí. Después sale en la película 1941, que lo hace Spielberg, pero esta mujer no ha hecho nada más así, traen ahí. Y aquí es que comienza entonces ahora el traer el resto de los actores y comienzan a aparecer más cortes diferentes respecto a la novela. Por ejemplo, el personaje de ella, que ella hace de Ellen, ella en la novela tiene una, en la novela está una fe, ella le pone los cuernos a Brody, es para la policía, que lo hace Roy Scheider. Eso decidieron quitarlo porque la novela tiene lo que se llama subplots, o sea, eso pasa mucho en cine y pasa también en literatura. La literatura, en el afán de que la novela crezca, ¿no?, y tenga más páginas, tiene subplots, o sea, tiene, digamos, como que afluentes, tiene historias que son paralelas, que van conectando por encima o lateralmente a lo que es el núcleo de la novela. Spielberg dijo, esto no sirve, esto no puede ser aquí, esta infidelidad, esto le quita importancia. La infidelidad fue entre los sonógrafos, que termina siendo Richard Dreyfuss, y ella. Eso lo quitaron. La otra cosa, esta onda de que Brody es este policía temeroso que le tiene pánico el tiburón en medio del mar, eso no está en la novela. En la novela es un tipo normal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando empiezan a manejar actores y traen a Roy Scheider, Roy Scheider es tratamiento actor americano que hay que hacer de policía, que nació en el año 32, ya murió. Roy Scheider murió en el año 2008. Y Roy Scheider es el tipo este que ha hecho otras películas en las que incluso hace de policía, el famoso detective Claudio Rosso, que es un tipo duro en The French Connection, de manera que es un tipo duro, con la cara muy dura y perfecto para la policía. Quisieron traer, imagínate tú, a Charlton Heston, pero cada vez que metí un nombre grande, Spielberg dijo, no, aquí lo traes el tiburón, si me traes a una gente grande aquí, la atención se va para el superactorazo. Entonces Roy Scheider tampoco lo quería. Y no lo querían porque era un tipo duro que estaba perfecto para el plano de la policía, pero este guionista nuevo de pronto dibuja este personaje que es muy bueno, que es un policía que tiene miedo, que es una cosa que es muy creíble. Y por tanto, Spielberg no quería traer a Roy Scheider porque Roy Scheider venía arrastrando la imagen de tipo duro y él no quería un tipo duro. Pero finalmente Roy Scheider hace de una manera espectacular este policía temeroso. El otro actorazo que traen ahí, que tampoco quería hacer el papel, que quería hacer el papel, es Robert Shaw, que es el que hace de Quint, el pescador. Este señor sí, lamentablemente, murió en el año 78, 3 años después de la película, y él no quería hacer el papel. Sin embargo, después vio, que dice que su secretaria y su mujer lo convenció de que sí lo hiciera. Y tú sabes a quién querían traer para hacer el papel de policía, nada más y nada menos que a Robert Duvall, el que hace de consiglieri de Tom Hanks, Tom Hagen, en la película El Godfather, El Padrino, pero que es tremendo actorazo. Pero él dijo que él no quería el papel de policía, él quería el papel del pescador, mira tú. Y entonces le dijeron, no, para el pescador tenemos a otro, y trajeron entonces a Robert Shaw. Robert Shaw termina siendo el que incluso trae a bordo en la narrativa de la película la historia del USS Indianapolis, que es el barco que deja secretamente la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, que es la que le tiran a Japón en agosto, y que el barco lo torpedean, y como era tan secreto, toda la tripulación que cae al agua se la comen los tiburones. Esa historia la trajo a bordo. Y el otro actor, que es súper importante, es Richard Dreyfuss, que lo traen para que haga el papel del oceanógrafo, que es tremendo, tremendo personaje y tremendo papel. Y es que fíjate, él había hecho American Graffiti y este papel él no lo quería. Él no quería el papel este del oceanógrafo, que es el que se da cuenta que es el tiburón. No quería ese papel, pero había hecho American Graffiti, había hecho una película que la habían estrenado y la película no había quedado bien y él no quedó contento nunca con la actuación y parece que no lo hizo también y dijo, no me van a contratar nunca más. Y como están proponiendo esto, pues entonces sí, finalmente él termina pues aceptando el papel este que hace de oceanógrafo, del papel este de Richard Dreyfuss, que hace el papel de los oceanógrafos en la película. Esta es la esencia de la película y, por supuesto, el tiburón, que el tiburón hicieron dos cabezas más otro medio tiburón mecánico, utilizaron, fíjate tú que primero quisieron hacer, estuvieron pensando, lo cual es un disparate, entrenar, lo cual es difícil, a un tiburón blanco, pero eso no es la obvia manera. Deciden hacer esto y, por supuesto, que esa maravilla de tiburón mecánico, que todavía es creíble, o sea, todavía tú ves esta película, y esta película, a diferencia de otras películas de estos, tú ves Godzilla, la Godzilla japonesa del año 56, lo que da gana primero de reír y después gana de llorar. No, tú ves esta película todavía, y aquí en esta película todavía el tiburón es creíble, el tiburón es de verdad. Yo, por lo menos, cada vez que la veo, me parece que es una maravilla. Y esta película la estoy usando hoy porque es una película de verano, y sobre todo porque viene el 4 de julio, que ya va a ser ahora, mañana sábado. Y lo que quiero es, como siempre, darle un abrazo a este país querido que yo respeto tanto y que tú también quieres tantísimo, Estados Unidos, el cual yo sé que tanto ustedes quieren vivir, que está celebrando ahora su independencia otra vez el día 4 de julio. Y esta es una película que se estrenó en el verano, es una película de verano, para que justamente la audiencia del 4 de julio vaya al cine. Y por otro lado, también el hecho que la película que se filmó en el famoso sitio que se llama Martha Vineyard, que es un sitio muy caro, porque la isla de Amity es una isla incierta, esa isla no existe, se llama Massachusetts, lo que es Martha Vineyard, que es un lugar de gente muy rica, y la película se filma ahí. Recordemos que la película tiene, sobre todo, la película está en torno al día 4 de julio. Así que por todas estas razones, es la razón por la cual yo he traído esta película a bordo hoy. A nivel de detalle, también es interesante que antes que saliera Star Wars, de George Lucas, que es amigo íntimo de Spielberg, en el año 77 que sale Star Wars, la película más taquillera que tuvo Estados Unidos entre el 75 y el 77 fue precisamente Jaws. Y esta película está considerada una película, de acuerdo con la ley del Congreso y de acuerdo con el Registro Nacional de Películas en los Estados Unidos, una película que es significativa estética, culturalmente, históricamente, y sobre todo, yo que vivía en Estados Unidos allá, esto que a Mike, estas cosas le van a chocar, es decir, le van a estremecer, que yo quería vivir aquí. Cuando vi esa película, yo no sé, yo me decía, ¿cómo esta película se puso aquí? Porque Jaws, señores, es una película tan americana, pero tan americana. Y yo sentía el feeling americano de esa película, tan americana. La vida es en ese pueblito allí, con la gente que va a la playa durante el 4 de julio. Entonces yo me sentía, por eso vi la película todas las veces que pude verla en Cuba, en cine, porque no había video, verla después en televisión en blanco y negro, y bueno, por supuesto, tenerla aquí. Y nada, señores, esta película tremenda, que sí es una película seria, importante. Después vinieron estas secuencias, estas secuelas, estas tercera y cuarta parte, que yo las he visto todas. Ninguna de esas películas tuvo la mano, ninguna, ni de Spielberg, ni tampoco de Peter Beckley, ninguna. Y son películas que yo las he visto, pero yo habría preferido que esta película, con tal de respetar su dimensión que la tiene, no hubiese tenido ni segunda parte ni tercera parte. Más, yo quisiera hasta que quemaran esas películas, que la gente la pasa bien, pero creo que demeritan en lo que es el peso fundamental de Jaws. Así que gracias, señores, a cuidarse, ten cuidado. Cuba, afortunadamente, siendo una isla, que bien, el único gran tiburón ha terminado en forma de matarratas de polvo allá enterrado en ese seguro con Santiago de Cuba. Pero Cuba, para ser una isla, Cuba bendita, la gran desgracia de Cuba ha sido esta porquería después del año 59. Cuba es para que tuviera, si tú vas a Australia, aquí en Miami, los ataques de tiburón en Miami siempre son así, hay un impacto, y Cuba ni siquiera tiene ataques de tiburón. Hay un gran tiburón que pescaron en el 57, que es importante, que salió en Maripesca, que lo pescaron en la costa norte en Cojima, que es un tiburón blanco tremendo. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iragda Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores. Apenas leo y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz.